¿Cómo es la mañana? ¿Cómo la ven? ¿Cómo les resulta? ¿Eh? ¿Bien? ¿Han venido felices? Pero, caminando.
Ah, hoy, que, hoy, era día, hoy era un día para Gonzalo.
Eso es la semana de carnaval.
Sí, yo hago la pregunta y no tengo a Gonzalo
no Pérez tenés
Castillo para su reporte.
El poeta del tiempo.
Que además es siempre su reporte romántico.
Claro, yo siempre estaba, imagínate.
Pero bueno.
Este sol.
Está, que... Que lo haga venir Sartú. Que
hoy no, incapaz de... Precioso día.
Dejamos el comentario meteorológico vacante a la espera de su titular. Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. Martes 24 de febrero del año 2009. Juan Carlos Ollenat, buen día.
Muy buenos días.
Ovenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Saludo también a nuestros invitados de esta mañana, los que, pese al carnaval, aceptaron la posibilidad de venir a acompañarnos. Juan Grompone, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Y Lincoln Maistegui, ¿cómo anda?
Muy bien, gracias, ¿cómo estás?
Con sueño, Lincoln.
Con sueño, efectivamente, sí, pero bueno.
Somos los que este año no salimos en ninguna murga. Estamos.
Les quería consultar al principio hoy a propósito de estos anuncios que hicieron la semana pasada las autoridades de educación secundaria de una serie de medidas destinadas a enfrentar el problema del ausentismo de los docentes en los liceos públicos. La presidenta del Consejo de Secundaria, Alex Massey, decía el viernes cuando la entrevistábamos aquí en Perspectiva que el tema le preocupa porque todos los años los estudiantes pierden aproximadamente el 20% de sus clases por este problema.
El ausentismo docente es un problema muy complejo que tiene multiplicidad de factores que lo generan y hay que atender todas estas dimensiones para resolverlo. Creo que es un problema más propio de los sistemas educativos en el mundo. Y nadie lo ha podido resolver en su totalidad.
Según Massey, se comenzó a estudiar una serie de medidas ya hace tiempo. Algunas ya se pusieron en marcha el año pasado, otras comienzan a ser efectivas en estos próximos días. Por ejemplo, se formó una comisión del estatuto del docente en el CODICEN que está revisando la normativa que regula el rol docente y las responsabilidades legales de esta profesión. ¿Para qué? Para atacar algunos problemas que provienen de disposiciones contenidas en el propio estatuto. Además, se establecerán algunas medidas que procuran agilizar la forma en que se designan profesores suplentes cuando los efectivos toman licencias. Massey explicó que los directores de cada centro serán ahora responsables de designar docentes del propio liceo que se ocupen de los grupos que quedan sin profesor, aunque esa ausencia sea por pocos días. Si no encuentra en su propio centro un profesor que se haga cargo de esos grupos, entonces el director deberá recurrir al departamento docente para pedir ayuda para el nombramiento del suplente. Massey relató que hasta ahora en muchos casos no se nombraban suplentes salvo cuando el profesor se ausentaba por más de un mes, lo que generaba que durante varios días los alumnos no tuvieran clases. Otra de las medidas que se tomarán es que las jornadas de actualización docente o de reuniones de profesores se lleven a cabo en periodos en los que no haya clases o exámenes. Por ejemplo, la segunda semana de febrero, las semanas de julio y septiembre en las que hay vacaciones de invierno y primavera. De esta forma se procurará ordenar el calendario de modo que no se afecte el normal funcionamiento de los cursos. También se buscará unir criterios para otorgar licencias médicas y para justificar las inasistencias por problemas de salud. Para eso habrá una jornada, el 5 de marzo, a la que se ha convocado a los médicos certificadores. La intención es lograr que en todos los casos la licencia médica sea previa a la inasistencia del profesor. La profesora Massey explicó que es habitual que los docentes consulten al médico para justificar sus inasistencias después de que han faltado varios días a clase. Esta es una rápida síntesis, pero me gustaría tener ya de parte de ustedes algunos comentarios. Ovenir, sí. Tú el año pasado más de una vez trataste este tema a partir de tu experiencia como padre, justamente en liceos públicos. ¿Cómo ves estas decisiones?
Es cierto, digo, yo integro ese grupo de padres que se nuclea en el blog de Primero los Muchachos, Que en diciembre del año pasado presentó una carta planteando algunas de estas cosas. Digo, esto no quiere decir que esto lo haga el Consejo porque ese grupo de padres lo haya pedido, sino que de alguna manera me consta que ese grupo de padres estaba coadyuvando con cosas que ya estaban planteadas en el Consejo y que además el sentido común indica. Todas estas cosas que Alex Massey plantea, me parece que rompe los ojos, que son cosas que debieron haberse hecho hace muchos años. Creo que hay que discriminar dos cosas. Una cosa es el ausentismo docente y otra cosa son otros problemas que determinan pérdida de horas de clase y que básicamente tienen que ver con la forma en que se eligen las horas y que se asignan los cargos docentes. Es decir, cuando uno piensa en un sistema donde todos los años se baraja y se da de nuevo, es decir, todas las horas de clase son asignadas cada año, es la manera más absolutamente segura de provocar el caos, ¿no? Es decir, yo todos los años tengo que modificar todo el sistema, todo el equipo de trabajo de un liceo. Y ese problema además genera esa inestabilidad de los profesores en los liceos, genera la imposibilidad de eso que Alex Massey plantea, que es importante, que es la comunidad educativa. El hecho de que haya un equipo de trabajo integrado en un liceo, con un mismo director, un mismo cuerpo docente, que tenga posibilidad de conocer a los alumnos y de conocer a las familias. Hay esa necesidad de generar ese ámbito de educativo en el cual la cosa funcione. Me parece que hay medidas muy positivas. No vi mencionado, y me preocupa, digo, porque se habla de cambios en el Estatuto del Funcionario Docente, un artículo, que es el 29.7, que permite que los directores de los liceos designen, no que pongan un suplente, sino que designen profesores cuando, pasados 6 días del inicio de las clases, el cargo no fue provisto. Ese artículo no se cumple por una especie de orden no dicha desde hace mucho tiempo, no se aplica, cuando en realidad permitiría prácticamente algo de lo que dice Alex Massey, aunque no lo dice expresamente, da a entender que los directores van a poder actuar. Pero ojo, porque los directores tienen dos facultades distintas. Una es designar suplentes entre el personal docente que tienen en el liceo. Ese lo dice explícitamente Alex Massey, pero ya lo otro, ¿no? La posibilidad de designar un profesor de la lista de docentes que hay en secundaria. Me parece que estas cosas son muy positivas. Hay una cosa, ¿no? Es decir, hay otro problema que no está dicho, pero que se desprende de todo esto, que es un cierto clima de desmoralización que predomina en la ciencia. Una desmoralización que abarca a los docentes, a los alumnos y a los padres, ¿no? Es decir, la sensación de que, bueno, la enseñanza pública es un barco a la deriva, ese clima que ha generado tanto daño y que me parece que es lo que de alguna manera habría que revertir, ¿no? Ese es el gran problema.
A ver, habría que preguntarse por qué se produce ese clima, ¿no? Yo me acuerdo que siglos, cuando yo era estudiante de secundaria, no existía ese clima, al revés,
comparto,
había un orgullo de ser docente de secundaria y del funcionamiento del sistema público de enseñanza, que ha sido el gran equilibrador social de este país, ¿no?
Exacto.
Eso se ha deteriorado de una manera asombrosa en los últimos tiempos, en beneficio de la enseñanza privada. Y como dice un amigo mío, es decir, aquellos padres que con orgullo dicen: yo fui a una escuela pública, al fin liceo público, habría que preguntarle: ¿y dónde mandas a tus hijos?, ¿no? Porque es muy frecuente que los manden a liceos privados, ¿no?
Yo los mandé a la educación pública.
¿Cómo, perdón?
Yo los mandé a la educación pública, fui a la educación pública e insistí. Me dio trabajo, tuve que luchar contra todo un ambiente social que no le gustaba la idea.
Claro, porque existe un poco no sé si prejuicio o el juicio, ¿no?, de que la enseñanza pública es un desastre, por lo menos en los niveles de secundaria. Incluso aquí, en esta misma tertulia, la profesora Carmen Tornaría, recuerdo que dijo... Es algo que me dejó realmente impactado, ¿no? Es decir, la enseñanza pública funciona muy bien, en la opinión de ella, ¿no?, en los niveles primarios, y luego en los liceos los chiquilines desaprenden lo que aprendieron en, en la escuela, ¿te acordás? Sí, el Emiliano que lo dijo, ¿no? Bueno, digo, si es así, apagá y vámonos, ¿no? Entonces, realmente es terrible. Por lo tanto, estas medidas me parecen un poco, una aspirina para un canceroso, ¿no? O sea, creo que están bien, desde luego, pero que habría que ir más a fondo a preguntarse por qué razón la enseñanza pública a nivel secundario ha caído a los niveles en que ha caído, ¿no?
Yo creo que la enseñanza media es un gran drama en este país. Estas medidas que se toman están en la tapa del libro, es decir, se toman en cualquier organización de trabajo, es decir, no es como descubrir el agujero del mate, yo qué sé, no sé, es increíble que no se hayan tomado hace 30 años, ¿no? Bueno, pero lo que a mí me preocupa de la enseñanza media es que la enseñanza media creo que en lo esencial sigue igual desde 1935, es decir, desde el momento que se separó la enseñanza media de la universidad, no ha cambiado nada esencial, los planes siguen siendo los mismos, la división en materia sigue siendo la misma, los turnos, los horarios, lo único que ha pasado es que se ha ido deteriorando, es decir, por ejemplo, se ha reducido el horario de clase, se han puesto más turnos en los mismos liceos, se ha cambiado la bolilla 4 del segundo curso por la bolilla 3 del tercer curso, yo qué sé, se han hecho pequeñas modificaciones, es decir, en lo esencial, si miramos los planes de 1935, vamos a ver exactamente lo mismo. Si no puede ser que 70 años después, la enseñanza media, que es clave porque es la formadora del ciudadano, la integradora a la vida social, siga siendo la misma que en aquella época, ¿no? Es decir, me preocupa mucho más eso que todas estas cosas. Es decir, y eso es más que un motivo desmoralizador, ¿no? Esto es una tragedia nacional.
Yo te agregaría, estoy totalmente de acuerdo con, específicamente con esto último que mencionaba Juan, ¿no? Lo que yo te diría, sí, algo ha cambiado, que es la explosión de la matrícula, ¿verdad? Entonces, lo cual hace que totalmente, que la dimensión del problema sea realmente muy grave, porque los mismos planes, pero además la misma estructura educativa y la misma estructura administrativa de los años 30, quiso, intentó manejar y educar en esa explosión demográfica que tuvo la enseñanza secundaria en sucesivos pasos, pero que bueno, que llevó por suerte a una universalización del ciclo básico, etcétera, sin que el país, como en tantas otras áreas, ojo, porque esta es sensible, como en tantas otras áreas, no produjo los cambios o no acompasó los cambios institucionales a los cambios que se iban produciendo en el mundo real. Entonces, hubo muchas situaciones explosivas, ¿no? Donde la cosa dejó funcionar. Secundaria es una de ellas. Entonces, todas estas medidas, es lo que dice Juan, uno le causa hasta cierta gracia, ¿verdad? Decir, bueno, voy a poner un reloj para tener un diagnóstico, porque no va a ser eso, online, de lo que está pasando en el liceo, porque...
Esa es otra de las medidas que no llegamos a reseñar ahora, es todavía en plan piloto, ¿no? Se va a empezar a instalar este año en algunos liceos un sistema de relojes digitales que cuando esté pronto completo le va a permitir a las autoridades secundarias tener minuto a minuto el ausentismo. Y no varios días después cuando se logra recabar la información proveniente de las planillas firmadas, etcétera, etcétera, ¿no?
Cuando tú, Emiliano, entrevistabas a Macei, un oyente decía, tú lo sacabas de nadie, ¿por qué se acordaron ahora y no hace 4 años? Uno dice, bueno, ¿por qué no se acordaron hace 30 años? No es solo culpa de este gobierno. Este gobierno por lo menos empezó a hacer, aunque sea en su último año, alguna de estas cosas que parecía tan evidente y por qué nunca se habían hecho, pero que no van a solucionar los problemas de fondo, porque los problemas de fondo están en otro lado. El deterioro, ¿no? Ese clima que hablaba Wenir, ¿no? Y que tú confirmabas, que todos vemos, es un clima que se va produciendo a partir de los años, van pasando los años, y el deterioro del sistema educativo, el deterioro del estatus social del docente va acompañado con eso también.
Claro.
El docente secundario era un señor.
Ganaba lo mismo que un diputado. Y no estoy hablando del año 30, del año 60.
Sí, por eso.
50 y pico, el sueldo de un docente con totalidad de horas. era el mismo sueldo de un diputado.
Pero además, ¿no?, había un reconocimiento social, claro, sobre eso. No solo estaba mejor pago, había un reconocimiento social de su rol, etcétera, etcétera, que todo eso se fue perdiendo. Y además se fue generando una brecha generacional entre docentes y estudiantes que es muy grave. Siempre hubo brechas generacionales, ¿verdad? Es lógico que las hubiera, que siempre había incompatibilidades entre los mayores representados en la autoridad del docente y los jóvenes. Pero hoy es la ruptura total. Hay un trabajo del año 2002, creo más o menos, de Luis Eduardo González, hecho para el CODICEN en secundaria, que me acuerdo que el trabajo termina con una frase que yo la anoté porque me pareció muy buena. Dice: en lo único que docentes y estudiantes coinciden es en la gana de irse rápido al liceo. y efectivamente eso resume esa situación de deterioro que llegó a la enseñanza secundaria, que no lo vamos a arreglar con un reloj ni con decirle a los médicos, cosa que pasa y que es descaradamente, que no puede firmar cualquier licencia. Ahora, por cualquier motivo.
Esos problemas de fondo sin duda que están y siguen vigentes, pero por algún lugar había que empezar, claro. ¿No?
No, además yo
quiero... pregunta es, no, estas medidas que se toman y que suenan absolutamente elementales, no permiten que el alumno, sobre todo, se sienta un poco más protegido.
Sí. Sabés que yo quería aclarar que, ojo, porque estamos minimizando la importancia de alguna de estas medidas. Yo estoy de acuerdo en que poner el reloj y ese tipo de cosas son cosas mínimas. Pero hay otro, que es el concepto de la estabilidad del docente en el liceo. Eso es un cambio sustancial y de fondo, y que además va a traer conflictos. Sí, porque
hay, los gremios están en contra, ¿no?
Obvio, este es un aspecto a decir. Es decir, no son medidas de maquillaje. Algunas de estas, si se hacen en serio, son medidas que van un poco a la médula del problema.
¿Por qué no me explicas un poco más de qué medidas estás hablando?
Estoy hablando básicamente de todas las que conllevan, las que apuntan a estabilizar a los docentes en un lugar de trabajo determinado y evitar que todos los años anden rotando. Porque eso es uno de los temas claves para la
nómina. Elija por 3 años.
Esto es un inicio, que elijan por 3 años, cosa que va a ser resistible y va a generar conflicto. ¿Por qué? Porque hay un ¿cuál es el origen? O sea, ¿cuál es la razón por la que este sistema absolutamente absurdo se mantiene? Es porque hay un cuerpo de docentes de edad bastante avanzada, digamos los más antiguos, que tienen la posibilidad de elegir todos los años las horas que les conviene. Y como tienen mayor puntaje, pueden elegir lo que quieren. Entonces, ¿qué pasa? Eligen horas en secundaria, después son llamados para el departamento docente, son llamados para la formación docente, son llamados por un privado y las renuncian. Es decir, les da una enorme movilidad.
Bueno, en ese sentido ya hubo un cambio porque esos otros llamados
para el se hicieron antes.
Se hacen, bueno, antes de la elección.
Por eso yo quería plantear, exacto, lo que quiero plantear es que hay dentro de esto, dentro de ese paquete de medidas, hay una cierta lógica que apunta hacia terminar con el ambulantismo de los profesores, fijarlos en una sede, darle ciertas potestades al director para suplir para nombrar suplencias e incluso, que eso faltó decirlo allí, designar profesores cuando no están designados. Esto va apuntando hacia el sentido de recrear un liceo que sea un lugar estable donde los docentes sean conocidos y haya una cierta vinculación con sus alumnos, con los alumnos y con la familia. Me parece que es un tema clave. Ojo.
Se pone un poco de orden, ¿no?
Claro.
Más allá de todo lo otro lo que hay que trabajar.
Pero no solo orden.
A poner un poco de orden, Emiliano, y a tomar medidas elementales.
Claro, si eso funciona, además, hay una señal fuerte en el sentido de que secundaria sí importa. Esa sensación que creo que tienen los alumnos y los docentes de que, en definitiva, bueno, yo qué sé, esto ha funcionado así, es un desastre, y bueno, ese es el clima. Yo lo digo porque lo he oído decir.
Yo recuerdo que la estabilidad del docente en los centros de estudio estaba en el plan Rama, y que no pasó en la experiencia piloto, que una vez que Rama se fue, todo eso se diluyó porque los gremios estaban en contra, no solo de Rama, sino que estaban en contra de esa medida en concreto. Vuelve a pasar lo mismo, y no olvidemos que hay una ley de educación donde los gremios van a estar metidos ahora entre las autoridades de la enseñanza. Yo le veo poca vida, bueno, a esas cosas que van en buen sentido, que estoy de acuerdo contigo.
Quiero decir además dos cositas más. Que una, mi hijo, como el tuyo, va al IABA. Empezó este año, porque yo soy de aquellos que hice enseñanza pública, y durante un periodo mandé a mis hijos al liceo privado. hasta que mi hijo me dijo que quería ir al público. Bueno, accedimos. Y quiero decir que realmente al principio me impresionó el caos que parecía ser el liceo, pero que en el correr del año pasado tuve una experiencia muy muy grata, en el sentido de que una vez que lograron recomponerse, sin armarse el cuerpo docente, para mi hijo en particular, y creo que para otros también, hubo una especie de experiencia de crecimiento de sus intereses. Es decir, encontró docentes que realmente lo estimularon. Digo, lo quiero decir porque me parece que una de cal y una de arena, ¿no?
Sí, pero uno de los detalles exasperantes es justamente el comienzo del año, ¿no?
Claro, el comienzo del año fue caótico.
Llega el mes de abril. Llega el mes de abril.
Lo experimentamos hasta. Digo, por eso me incorporé a ese grupo de padres, porque estábamos casi a medio de año y tenía la mitad del cuerpo docente sin designar. Ahora, quiero decir que la potencialidad de funcionar bien está, porque una vez que lograron armar el cuerpo docente, la cosa funcionó muy bien, por lo menos en ese liceo y en esa área. No quiero generalizar, pero es justo que lo diga. La otra cosa, Lincoln recién planteaba el por qué se genera esa especie de desmoralización. Yo tengo una hipótesis que no es simpática, se puede hasta considerar políticamente incorrecta o lo que sea. Yo creo que la causa está el abandono de ciertas capas medias de la sociedad, de la enseñanza secundaria, un proceso que empieza en la enseñanza pública, un proceso que empieza, me parece, en la dictadura, cuando ciertos sectores de la sociedad no querían que sus hijos recibieran esa educación autoritaria, empezaron a mandar. Yo lo viví en mi familia, en mi familia de origen, ¿no? Y muchos sectores empezaron a mandar a sus hijos a instituciones privadas, algunas que estaban conformadas por docentes con un pensamiento democrático e incluso de izquierda. En fin, hubo una especie de éxodo de ese sector, y eso prosiguió después durante la etapa del liberalismo, por lo que tú decías, ¿no? Esa especie de impulso, ese sabotaje a la enseñanza pública en favor de la privada. Lo cierto es que de alguna manera, como sociedad, en vez de elegir la voz para protestar, elegimos los pies para irnos. Y en definitiva, quedó quien siente que no tiene, que no es enseñanza pública, no es absoluto esto, pero muchísima gente que no siente, o no tiene los medios, o no tiene, o no se siente con la fuerza para poder protestar y exigir.
Interpretación de
esa es una hipótesis.
Yo la comparto, pero creo que no explica nada. Con todo respeto, Nir, ¿no? Yo creo que te planteé el problema de que fue primero su huevo la gallina, ¿no? O sea, si la gente se fue de enseñanza secundaria porque hubo una decisión de irse, lo cual deterioró la enseñanza secundaria, o si la enseñanza secundaria se deterioró de una manera tal que echó a la gente, ¿no?
La dictadura fue me parece que fue el punto de ruptura, porque sí hubo un deterioro
La dictadura terminó en el 84 y claro, hubo una reposición general de todos los docentes que habían sido destituidos, con una única excepción en el Uruguay, que fui yo, al cual nunca, como lo pedí demasiado tarde, nunca me restituyeron, ¿no? Me interesa decirlo porque creo que es una enorme injusticia que padecí en su momento. Y sin embargo, la gente no volvió a la enseñanza pública. Al revés, el prejuicio contra la enseñanza secundaria pública aumentó. Y yo creo que aumentó por muchas razones. Es decir, no creo que sea la causa del deterioro de la enseñanza pública que la clase media haya de alguna forma boicoteado o renunciado a la enseñanza pública, sino que la clase media prefirió la enseñanza privada para sus hijos porque vio niveles de excelencia que en la enseñanza pública ya no existían. No, ahí habría que hablar de los profesores que hacen descarado proselitismo político en las clases, que utilizan las clases de historia como una forma de ideologizar a los estudiantes, cosa que sucede, que es injusto decirlo en términos generales, pero que todos sabemos que sucede, y la disconformidad que eso produce en las generaciones mayores, ¿no?
Yo, una cosa muy breve, al pasar, y que es materia de discusión de otra tertulia. A mí siempre me pone nervioso cuando dicen el sabotaje de la enseñanza pública en beneficio de la enseñanza privada. Yo soy un profundo convencido que todo aquel que puede pagar una enseñanza privada, fenómeno. Yo no creo que eso sea antipatriotismo.
puede haber gente que por razones, yo pertenezco a una clase media que podía pagar colegio privado, pero bueno, mis padres sobre todo venía de la masonería de Diario del Día y me mandó siempre a instituciones públicas porque era casi un problema filosófico. Oye, era claro. Un problema filosófico y eso es respetable.
Y lo sigue
pero
siendo.
La otra cosa que la clase media que puede ser la enseñanza privada, accedas bárbaro. Estamos planteando casi las cosas en términos que como la gente se va en algo que está tremendamente masificado, además, eso produce el deterioro. No, venir.
No.
Digamos, la gente se va porque hay un deterioro, pero además porque hay una oferta privada que en el pasado estaba casi circunscrita a lo religioso.
Claro,
y que hoy se fue ampliando, que es buena en términos generales.
Está bien.
Y que yo creo que es bueno para el país que aquel que pueda pagar la educación la pague.
Pero ¿sabés lo que pasa?
Que el Estado se preocupe por aquellos que no pueden pagar la educación.
Pero lo que pasa es que ha habido defecto del Estado y de los gobiernos, es decir, han permitido
ese deterioro.
Pero nuestro
problema es que la gente se vaya.
No. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. ¿Por qué no hay una protesta, o no ha habido en general una protesta fuerte de la sociedad ante el deterioro de la enseñanza pública, que es donde se forman la enorme mayoría de los chiquilines? Y bueno, no ha habido porque de alguna manera quienes debimos haber protestado, y yo me incluyo, esto es un palo a mí mismo, en vez de protestar y exigir y ver qué pasaba en secundaria y hacer esto que de alguna manera me estoy intentando hacer junto con otros padres, no, mandé a mi hijo al liceo privado porque me parecía que el liceo público iba a ser un desastre. Y eso lo hicimos, ese razonamiento lo hicimos muchos, y para mí es un error. Es un error porque, en definitiva, terminamos generando una sociedad donde si todo el que está desconforme se va de ese ámbito decae inexorablemente. Claro. En cambio, y sí, Juan Carlos, ¿qué mensaje le damos nosotros?
Tu relación causa-efecto creo que está
incorrecta. Bueno, puede ser. Yo me pregunto simplemente, ¿qué mensaje les damos a los docentes y a los alumnos con esa actitud de indiferencia, de me voy y busco otro lado? Bueno, la enseñanza pública termina siendo una especie de lugar de descarte, por el cual no hay que preocuparse demasiado. Y yo creo que eso es un mensaje erróneo. Es un mensaje que nos lleva como sociedad a un desastre.
Pero, el 70% en fin, va a los liceos públicos.
Por eso.
Y el 82%
de las
escuelas públicas.
Y creo que la falta de exigencia de parte de los padres, cosa curiosa que en primaria sí la tienen. En primaria la gente va y habla con la directora, y habla con la maestra, y se preocupa, y ve cómo va el nene. Ahora, no sé por qué razón, cuando el chiquín llega a los 12, 13 años, creemos que lo mandamos al liceo y nos desentendemos de los... No, es mentira. Es decir, ahí hay también que estar detrás y preocuparse.
10 de la mañana y 6 minutos.